Normalmente, cuando pensamos en adivinar el futuro, pues nos viene a la cabeza el típico tarot o alguien mirando una bola de cristal.
Ya, claro, cosas místicas.
Exacto. Pero hoy en día, a ver, la verdadera clarividencia corporativa no tiene absolutamente nada de magia. Vamos a plantear un escenario muy, muy real. Imaginemos una gran compañía de telecomunicaciones.
Sí.
Esta empresa sabe que un cliente está a punto de cancelar su contrato, de darse de baja, semanas antes de que esa persona siquiera levante el teléfono para quejarse.
Y fíjate que el nivel de precisión al que han llegado asusta un poco, ¿eh? Porque ya no se trata de reaccionar cuando el cliente está furioso pidiendo la hoja de reclamaciones.
Claro, ya es tarde ahí.
Es tardísimo. Se trata de predecir esa insatisfacción basándose en, bueno, en un rastro casi invisible de pequeñas pistas digitales que todos vamos dejando por ahí.
Pues a eso exactamente vamos a dedicar nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestro objetivo es desmitificar cómo las grandes empresas manejan realmente estas montañas masivas de información.
¿Y cómo sacan valor de ahí, eh? Que es lo difícil.
Eso es. Queremos entender ese proceso de alquimia moderna, o sea, cómo se pasa del caos absoluto de datos sueltos y desordenados a predicciones que generan millones de euros. Y ojo, para hacer este análisis nos estamos basando en material súper técnico y práctico.
Sí, tenemos sobre la mesa guías de aplicación real de tecnologías Big Data y también un resumen académico bastante denso de un curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data.
Material de primera. Pero para comprender cómo se logra este nivel de predicción hoy, creo que no podemos empezar directamente por el presente, ¿verdad?
No, qué va. Hay que entender cómo se hacían las cosas hasta hace, pues, apenas una década. Y sobre todo, analizar por qué ese modelo de trabajo tradicional terminó, bueno, colapsando estrepitosamente bajo el peso de toda la información moderna.
Vale, pues vamos a desgranar esto usando un caso práctico que nos ayude un poco a visualizarlo a todos. Imaginemos a Telcomax Spain, una operadora virtual hipotética, pero muy, muy representativa.
Un caso clásico de estudio.
Sí. Tienen, digamos, más de 1 millón de clientes, tanto particulares como empresas. Llevan años en el mercado y tienen su información repartida en un montón de cajas estancas. Tienen un sistema CRM para particulares, otro distinto para empresas, un sistema de facturación anticuado.
Que siempre hay uno anticuado.
Siempre. Tienen también su plataforma de marketing digital y, por supuesto, el software de los teleoperadores del centro de llamadas.
Y el típico escenario de información fragmentada. A ver, la dirección de esta empresa sabe que sus sistemas funcionan bien de forma aislada. O sea, pueden sacar sus informes mensuales de ventas y tal. Pero también saben que están sentados sobre una mina de oro sin explotar.
¿Por qué no cruzan los datos?
Exacto. Saben que si de alguna manera pudieran cruzar absolutamente todo, el historial de cuando un cliente llama frustrado, por qué páginas de la web ha navegado, si se ha parado a leer la sección de penalizaciones por baja, y juntar eso con sus últimas tres facturas.
Si hicieran eso, podrían reducir drásticamente esa métrica que aterroriza a todas las operadoras, que es la tasa de rotación de clientes, el temido churn.
Eso es. Pero en el enfoque clásico, hacer ese cruce masivo de información tan dispar, era prácticamente ciencia ficción. El estándar durante muchísimos años fue el famoso Data Warehouse, el almacén de datos corporativo.
Que se alimentaba de los procesos ETL, si no me equivoco. Extracción, transformación y carga.
Correcto, el famoso ETL. Así funcionaba la analítica antes de que llegara la fiebre del Big Data. El mecanismo era, bueno, por la noche, cuando nadie usaba los sistemas de la empresa, un programa extraía los datos operativos de ese día.
Para no saturar los ordenadores, claro.
Claro, y luego venía la parte dura, la T de transformación. Había que limpiar esos datos a fondo y obligarlos a encajar en un formato súper rígido. Todo tenía que estar estructurado en tablas y columnas perfectas antes de poder guardarlo en el disco duro.
A ver, me gusta pensar en el data warehouse clásico como si fuera una biblioteca antigua de muchísimo prestigio, pero extremadamente estricta. O sea, el bibliotecario jefe tiene unas reglas inquebrantables.
Totalmente.
Solo te permite meter libros en su edificio si ya vienen perfectamente encuadernados, catalogados por autor y género y escritos en un idioma muy específico. Si te presentas en la puerta con una caja de cartón llena de cintas de casete con transcripciones de llamadas.
O con fotografías o logs de la web.
Exacto. O con los registros caóticos de clics. El bibliotecario directamente te cierra la puerta en las narices, te dice aquí no hay estanterías para eso y a la basura.
Es una analogía perfecta para el proceso ETL. Se descarta sin miramientos todo lo que no encaja en el esquema que se diseñó a lo mejor hace 5 años. Y fíjate que esa rigidez estructural esconde el verdadero problema de fondo de los data warehouses tradicionales.
Que supongo que es el dinero.
El dinero, sí. Los costes. Estos sistemas se construían sobre hardware y licencias de software privativas, que eran, bueno, carísimas. El modelo de negocio penalizaba el crecimiento. Si tenías más datos, la factura crecía de forma exponencial.
Claro, y hoy en día resulta que más del 80% de los datos que genera una empresa son no estructurados, ¿no? Texto libre, audios, imágenes...
Ese es el drama. Intentar meter el historial completo de interacciones de 1 millón de clientes durante 10 años en un sistema relacional tradicional era técnica y financieramente inasumible. Te arruinabas.
O sea que el sistema no solo colapsa por capacidad, sino porque te lleva a la bancarrota antes de darte una sola respuesta. Y al darse cuenta de este muro, pues la industria entera tuvo que buscar una alternativa urgente. Y aquí es donde entra en escena el salvador inicial, que es Hadoop.
Hadoop fue un cambio de paradigma brutal en la ingeniería de datos. Porque en lugar de intentar construir o comprar un único superordenador gigantesco y carísimo para procesar todo, Hadoop propuso algo muy radical.
Romper el monopolio de las máquinas caras, ¿no?
Exactamente. La idea era, ¿y si cogemos miles de servidores baratos, ordenadores estándar que puedes comprar en cualquier lado, los conectamos en red y hacemos que un software especial los coordine como si fueran un único cerebro gigante?
Un ejército de máquinas baratas trabajando juntas.
Eso es. Y eso permitía almacenar volúmenes masivos de datos a una fracción pequeñísima del coste. Según los textos que estamos manejando, si miramos cómo evolucionó esta tecnología en el tejido empresarial español, sobre todo en banca y telecos, vemos 3 fases de adopción súper claras.
A ver, cuéntame esa primera fase.
Los ingenieros.
O sea, los informáticos montando laboratorios gigantes y jugando con la tecnología de moda, sin que nadie de negocio les hiciera muchas preguntas.
Literalmente. Fue una época de muchísima experimentación. Las empresas empezaron a montar clústeres de Hadoop usando distribuciones de Cloudera y similares y probaron a volcar ahí toda esa información en bruto que antes el bibliotecario tiraba a la basura.
Claro, lo guardaban todo sin transformar.
Todo. Probando hasta dónde llegaban las máquinas. Pero la realidad, y esto es clave, es que en esta primera fase casi ninguna empresa logró ganar un euro con esto. Fue un despliegue puramente técnico.
Es que si dejas que la herramienta dicte el rumbo sin un objetivo de negocio claro, pues acabas teniendo un juguete carísimo que no resuelve nada real. Supongo que por eso, a partir de 2017, la cosa cambia, ¿no?
Da un giro de 180 grados. En esa segunda fase, los líderes de negocio se plantan y dicen, a ver, se acabaron los experimentos científicos. Necesitamos casos de uso que generen ingresos o reduzcan costes. El control pasa a negocio.
Ya no vale con demostrar que puedes procesar terabytes por segundo.
No, ahora tienes que usar esos terabytes para evitar que el cliente se vaya a la competencia. Y para organizar todo este esfuerzo, fíjate, surge una nueva figura directiva clave, el CDO, el Chief Data Officer.
Que ya no es el responsable de los cables o de los servidores, sino de gestionar la información como un activo estratégico.
Exacto, el dato como dinero.
Y entiendo que eso nos lleva a la tercera fase, la actual, que está marcada por el abandono de los servidores físicos y la migración a la nube. Pero antes de saltar a la nube, quiero entender cómo resolvieron el problema de nuestra biblioteca estricta a nivel organizativo. ¿Qué sustituyó realmente al Data Warehouse?
El sustituto natural se bautizó con un nombre que hoy todos conocemos, el Data Lake o el lago de datos. Y el principio del Data Lake es exactamente el opuesto al de la biblioteca. Aquí la regla de oro es guardar absolutamente todo el raw data, el dato crudo, tal cual llega.
O sea, da igual si es una foto, un Excel, un audio o un archivo de texto plano. Tú coges y lo lanzas todo al lago.
Todo para adentro. La clave técnica es que el esquema, la estructura, no se define cuando escribes la información en el disco duro, simplemente lo guardas. La estructura solo se aplica mucho después, en el momento en que alguien necesita leer y analizar algo concreto.
Claro, eso te permite almacenar a una velocidad asombrosa, porque no pierdes tiempo limpiando en la puerta de entrada. Pero a nivel de funcionamiento, ¿cómo gestionas esa cantidad de información entrando a borbotones? Porque una Telco Max genera, no sé, millones de transacciones por segundo.
Pues la arquitectura moderna de un Data Lake se divide en capas muy especializadas. Primero tienes la capa de ingesta, que es por donde entran los datos. Y aquí se usan tecnologías muy potentes. Si la información llega en tiempo real, como los clics de un usuario en la web, se usan sistemas de streaming continuo como Apache Kafka o Flume.
Es como imaginar Kafka como una cinta transportadora industrial, ¿no? A altísima velocidad, recogiendo millones de paquetitos por segundo y tirándolos al lago sin perder ni uno solo.
Buena imagen. Y si la información no es tan urgente, pues se usan orquestadores como UCI para hacer cargas programadas.
Vale. Y una vez que está todo flotando en el lago,
pasa a la capa de procesamiento. Aquí actúan motores de cálculo superbestias, como Apache Spark o Hive. Su trabajo es bucear en el lago, coger esos datos crudos, cruzarlos, limpiarlos y pasarlos a la última capa, la de Insights.
Donde ya por fin los analistas construyen sus predicciones y sus modelos de Machine Learning. A ver, suena sobre el papel como la utopía absoluta de cualquier analista. Un repositorio infinito, barato, sin restricciones de formato. Pero intuyo un problema gigantesco aquí.
A ver.
Si tú abres las compuertas y empiezas a meter terabytes de información todos los días sin ningún filtro, ¿no corres el riesgo de crear un vertedero digital inmanejable?
Has dado en el clavo. Ese es el gran reverso tenebroso del Big Data. Y la industria le ha puesto nombre. El Data Swamp, o la ciénaga de datos.
Madre mía, la ciénaga.
Sí. Cuando las empresas empezaron a montar esto, muchas simplemente volcaron toda la información de todos los departamentos sin catalogar nada, sin documentar qué era cada cosa o quién era el dueño.
Claro, a ver, es como la típica carpeta compartida en red de cualquier oficina que lleva 10 años acumulando cosas. Entras y hay 1000 documentos que se llaman copia final definitiva v3.xls, nadie sabe de quién son, si los números están bien, y a todo el mundo le da terror borrar algo por si rompe el sistema entero.
Tal cual. Acabas teniendo un pantano inmenso donde es imposible encontrar una gota de agua potable. El lago se estanca y se pudre.
¿Y cómo se evita este desastre ecológico digital?
Pues aquí es donde entra de nuevo el equipo del CDO con algo llamado gobierno de datos. No es solo tecnología, es organización. Tienen que implementar reglas súper estrictas, asegurar la calidad del dato, garantizar que se cumpla la normativa de privacidad y, sobre todo, crear un catálogo de datos, un diccionario corporativo.
Ah, como un buscador interno. Que un analista ponga tasa de cancelación y le diga qué archivo es, quién lo mantiene y cuándo se actualizó.
Exactamente. Pero fíjate que incluso haciendo los deberes, pongamos que Telcomax monta su data lake perfecto, con su gobierno de datos impecable, surge otro problema. Estás trasladando el cuello de botella de las máquinas a las personas.
Explícame esto, porque no lo veo.
El modelo del data lake es hipercentralizado. Todos los datos en un solo sitio. Y organizativamente sueles tener a un único equipo central de ingeniería de datos responsable de mantener ese lago y atender a toda la compañía.
Claro. Tienes a 20 ingenieros que hoy tienen que entender una campaña de marketing hipercompleja y mañana por la mañana tienen que procesar datos de retrasos logísticos de routers y por la tarde analizar nóminas.
Es humanamente imposible que entiendan el contexto de negocio de todos los departamentos. Y como no lo entienden, pues tardan semanas en preparar los datos. Se convierten en un embudo inmenso. Marketing necesita algo para mañana, pero tiene delante 50 peticiones de recursos humanos.
Toda la agilidad que prometía el Big Data se va a pique por culpa de la estructura organizativa. Entonces, ¿cómo rompes este embudo humano?
Pues con un concepto revolucionario que está muy de moda ahora. El Data Mesh, o malla de datos. Y es fascinante porque no es comprar otro software. Es un cambio de mentalidad. La idea central es la descentralización. Si marketing entiende mejor a los clientes, que marketing gestione sus propios datos. Que logística los suyos.
Pero espera un momento. Llevamos aquí un buen rato hablando de lo malísimo que era el modelo tradicional de cajas estancas, de que había que juntarlo todo en un lago central. Y ahora me dices que la solución es volver a darle el control a cada departamento por separado. ¿No es volver a crear silos de información aislados?
Es la primera crítica que se le hace siempre al Data Mesh. Es una duda súper lógica. Pero no es volver al pasado. Y se evitan los silos con un pilar fundamental. Tratar los datos como producto.
¿Datos como producto? O sea, empaquetarlos como si los vendieras.
Eso es. En una malla de datos, marketing no esconde su información en un cajón. Su obligación es limpiar, procesar y empaquetar esa información para ofrecerla al resto de la empresa. Crean un producto que se llama, no sé, dataset de comportamiento web. Le ponen un manual de instrucciones, garantizan que se actualiza a las 9 de la mañana y se comprometen a que tenga calidad.
Ah, vale. O sea que la responsabilidad de cocinar el plato recae en el que conoce mejor los ingredientes, que es el propio departamento.
Exacto. Y el equipo de ventas o el de atención al cliente actúan como consumidores internos que se suscriben a ese producto de marketing.
Vale, lo entiendo. Pero para que todos puedan compartir estos platos sin tener que montar su propio sistema informático desde cero, hará falta una infraestructura común, ¿no?
Sí, ese es otro pilar clave. La plataforma de autoservicio. El equipo central de tecnología ya no hace informes. Se dedica a crear una plataforma fácil de usar para que los departamentos puedan publicar y consumir esos productos de datos sin ser expertos en sistemas. Y todo esto bajo un gobierno federado.
Reglas compartidas, no impuestas por un dictador central. Me parece un cambio sociológico brutal para una empresa. Pero pensándolo a nivel técnico, montar esta locura descentralizada con docenas de departamentos procesando terabytes a la vez tiene que requerir una potencia de cálculo brutal.
Y tanto.
Si volvemos a la época de comprar servidores físicos, sostener una malla de datos así suena a ruina total.
Era un suplicio. Trabajar on-premise, manteniendo tus propios servidores locales, era dolorosísimo. Pensemos en los informáticos de nuestra Telco Max. Para lanzar un proyecto nuevo, tenían que adivinar, literalmente adivinar, ¿cuántos servidores iban a necesitar dentro de 3 años?
¡Madre mía!
Decían. Pues necesitamos 20 nodos, cada uno con tantos gigas de RAM y 12 discos duros de 2 teras. Hacían el pedido, esperaban semanas a que llegara el hardware, lo instalaban en los racks, configuraban los sistemas operativos, tuneaban el rendimiento.
Y el riesgo financiero es absurdo. Porque si el proyecto tiene un éxito tremendo y te quedas corto, el sistema colapsa. Y si el proyecto fracasa, te quedas con millones de euros en máquinas criando polvo en un sótano. ¿Cero agilidad?
Pero, por eso, el despegue definitivo de todo esto, la fase 3 que comentábamos antes, es la nube. Proveedores como Amazon con su servicio EMR o Microsoft con Azure HD Insight cambiaron las reglas por completo. Y la palabra mágica aquí es la elasticidad.
Esto es vital. La separación total entre el almacenamiento y la capacidad de computación, lo que llaman el decoupling.
Exactamente. Antes, la máquina que guardaba el dato era la misma que lo procesaba. En la nube, tú guardas tus petabytes en sistemas de almacenamiento tirados de precio, pagando céntimos. Y la computación, el cerebro, lo alquilas por minuto solo cuando lo uses.
Aquí es donde las matemáticas de la nube me parecen una maravilla. Vamos a hacer un cálculo rápido. Imagina que tienes una tarea súper pesada, como cruzar 10 años de facturación con el historial de navegación para encontrar patrones.
Vale, un cálculo pesado.
Imagina que alquilar 20 servidores en la nube cuesta 32 euros la hora. Y ejecutar ese proceso con esos 20 servidores tarda 10 horas. Cuando terminas, los apagas y la factura es de 320 euros.
Matemática pura.
Pero claro, como estás en la nube y puedes pedir lo que quieras, en vez de 20 servidores, levantas 200 de golpe. Obviamente la hora es 10 veces más cara, pero como el trabajo se divide entre 10 veces más máquinas, la tarea termina en solo una hora en lugar de 10. Resultado, tienes el análisis casi inmediato y la factura siguen siendo exactamente los mismos 320 euros.
Es que es brutal. Reduces el tiempo exponencialmente sin gastar un céntimo de más. Por eso detallan tanto en las guías técnicas plataformas como Amazon EMR, que usa su propia distribución y se monitoriza con Ganglia, o Azure HD Insight, que tira de Hortonworks y Ambari. Han democratizado herramientas avanzadísimas como Apache Spark.
Totalmente. Permiten hacer cosas de Machine Learning que antes eran impensables, como el típico ejercicio de predecir la supervivencia en el dataset del Titanic, analizando múltiples variables a la vez. Entrenas el modelo y apagas las máquinas.
Así es. Si miramos el cuadro completo de esta evolución, hemos visto cómo la necesidad de cruzar datos mató al viejo data warehouse, cómo nacieron los data lakes y su peligro de volverse ciénagas, y finalmente, cómo la nube y el data mesh permiten a corporaciones gigantes moverse con la agilidad de una pequeña startup.
Es que, para cualquiera que quiera entender el mundo de hoy, comprender esta infraestructura invisible es vital. Pero para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una reflexión que me lleva dando vueltas un rato sobre esto del data mesh.
Dispara.
A ver, hemos dicho que el éxito del Data Mesh es que cada departamento humano asume la responsabilidad de empaquetar y vender sus datos como producto al resto de la empresa, ¿no?
Sí, una red interna de creadores y consumidores.
Pero claro, si miramos hacia dónde va la automatización, ¿qué pasará cuando las inteligencias artificiales autónomas empiecen a sustituir esas funciones departamentales? Imaginemos agentes de IA actuando como esos nodos de la malla. Una IA que ingiere datos, los limpia, infiere el contexto y se los vende a otras IAs dentro de la misma empresa en cuestión de milisegundos.
¡Uf! La velocidad de eso sería incomprensible para nosotros.
Exacto. Podríamos acabar creando ecosistemas de datos corporativos tan rápidos y complejos que los humanos ni siquiera entenderíamos el producto final que las máquinas están compartiendo entre sí. Ya no estaremos descifrando por qué un cliente se da de baja, sino que estaremos intentando de descifrar el propio razonamiento inescrutable de nuestras máquinas. Y bueno, con esa inquietante perspectiva lo vamos a dejar por hoy.